En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Se acerca Pentecostés con los prolegómenos de la Romería del Rocío, a punto de finalizar ya la novena. Es al inicio de la semana próxima cuando las diferentes filiales se ponen en camino hacia la aldea almonteña. De todo ello y mucho más hablaremos con el presidente de la Hermandad Matriz, Juan Ignacio Reales. Además hablaremos de algo muy importante para Cáritas, como es el voluntariado. El pasado martes arrancó una plataforma de la que nos hablará el responsable de animación comunitaria de la entidad, Faruk Narváez. Y bueno, todo esto junto a mucha actualidad en este programa que ya iniciamos y como siempre con las noticias que nos trae Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Hemos tenido trofeo solidario de fútbol.
Sí, fue el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús el que se hizo con el primer premio del sexto trofeo solidario de fútbol 7 para alumnado de tercero de ESO de religión católica. Se celebró en la ciudad deportiva el pasado miércoles. El segundo y tercer puesto correspondió al Instituto Pérez Mercader y Diego de Guzmán y Quesada respectivamente. Durante la mañana, que fue una mañana de mucha deportividad y convivencia, se hizo entrega también de los trofeos con la visita de los jugadores del Recreativo de Huelva y de la Asociación de Futbolistas Solidarios como Jesús Vázquez, Antonio Núñez, el capitán, Diego Jiménez, Rafa de Vicente y Boris. Además también el trofeo que organiza la Delegación para la Educación de la Diócesis registró la participación de unos 300 alumnos y dispuso de una mención especial por el esfuerzo realizado que recayó sobre el invidente Jerónimo José Ponce del Instituto José Caballero.
Y el clero ha celebrado su patrón.
En este caso, la festividad de San Juan de Ávila llevó al clero diocesano a participar de una jornada de convivencia en el Rocío.
Marcha vocacional.
El seminario diocesano peregrinó junto a nuestro obispo José Vilaplana a un grupo de jóvenes hasta la ermita de Nuestra Señora de la Merced el pasado sábado 5 de mayo en su tradicional marcha vocacional a una ermita mariana de la diócesis.
50 años del camino neocatecumenal.
Con motivo del 50 aniversario del Camino Neocatecumenal, un grupo de onubenses peregrinó hasta Roma y allí junto al Papa Francisco se reunió con 150.000 personas en el campo universitario de Tor Vergata este pasado sábado 5 de mayo, en un encuentro internacional en el que, como digo, han participado fieles de 135 países y que contó con presencia onubense.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues a días del domingo de Pentecostés, ya se lo anunciaba al principio de este programa, se respira un rocío muy especial el de este año. Estos días se prepara de alguna manera el camino espiritual con la solemne novena que se inició el pasado 4 de mayo y que pondrá el punto final mañana sábado con la predicación del párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte y rector del santuario de Nuestra Señora del Rocío, también director espiritual de la Hermandad Matriz, Francisco Jesús Martín Sirgo. Pues precisamente con el presidente de la Hermandad Matriz, que acabo de nombrar, vamos a abordar los principales aspectos que, como digo, de este rocío tan especial que se espera este año. Juan Ignacio Reales, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablábamos de ese camino espiritual que seguimos hasta la celebración de Pentecostés, ya el próximo domingo. ¿Cómo se prepara la Hermandad Matriz y cómo se prepara de alguna manera incluso todo el pueblo de Almonte, ¿no?, para la celebración de esta romería?
La verdad es que la preparación espiritual, el camino espiritual, es la parte más importante cuando se va acercando una romería. Además de que en general entendemos que el rocío, romería, no es más que el final de un camino que hay que ir viviendo cada día del año. El rocío lo entendemos como una escuela de vida cristiana, como una forma de vida cristiana y que, por tanto, no se concibe solo como algo que se vive en un momento determinado del año, sino que hay es una forma de vida, de una vida de fe plena que hay que irla llevando a la práctica pues cada día. Pero efectivamente, llegando este tiempo en que ya se acerca esa meta, en que ya se acerca el gran encuentro de Pentecostés, la gran fiesta de la Virgen, pues todas las hermandades y también la nuestra, pues intensificamos lo que es la preparación espiritual. Nosotros, y bueno, y igual que nosotros, otras muchas las hermandades, lo hacemos con la celebración de cultos preparatorios, como es ahora mismo en nuestro caso la novena a la Virgen que estamos celebrando precisamente en estos días, ¿no? Son 9 días de acercamiento al Señor a través de la Eucaristía, de preparación interior, de Y bueno, pues así poco a poco vamos disponiéndonos de alguna forma, ¿no?, a lo que es el encuentro grande con la Virgen.
Previo además una celebración, misa de pontifical el domingo en el Real de la Aldea. Es una celebración para aquel que o aquella persona que no lo haya vivido in situ, es una celebración de silencio sepulcral y además de una emoción impresionante, ¿verdad? Casi indescriptible.
Claro, la celebración de la misa del domingo de Pentecostés es el acto central y principal de la romería. La romería del Rocío, la advocación del Rocío es la Virgen del Espíritu Santo. Rocío es el Rocío del Cielo, significa Pentecostés, y por tanto la celebración de ese domingo de Pentecostés es el acto más importante de la romería del Rocío, ¿no? Es una misa solemnísima, como tú dices, además, que además de multitudinaria, porque se celebra en el Real del Rocío, en una gran explanada, porque no se cabría en ningún otro sitio, ni en el interior del santuario, ¿no?, con un precioso retablo que forman todos los impecados de las hermandades, en el lugar en el que además tuvo lugar hace casi 100 años ya la coronación de la Virgen, una misa que a pesar de las miles de personas que asisten, pues se sigue con un fervor, con un recogimiento, con un silencio y un respeto que es realmente digno de admiración. Es una Eucaristía que normalmente preside siempre nuestro señor obispo, don José Vilaplana, pero que excepcionalmente, como ocurre precisamente este año, pues el propio obispo invita a algún hermano suyo en el episcopado a que esté presente. Y en este caso, precisamente en la romería de este año 2018, nuestro obispo ha invitado a que esté presente en esta romería y presida la misa del domingo de Pentecostés al arzobispo de Madrid, al cardenal don Carlos Osoro, que nos va a acompañar y que de alguna forma pues también queremos visualizar que es el primer año en que el santuario del Rocío pues tiene esa declaración de santuario nacional que le ha concedido hace unos meses la Conferencia Episcopal Española.
Efectivamente, como dice el cardenal Osoro, es el que presidirá excepcionalmente esta celebración de la solemnidad de Pentecostés en el Real del Rocío, y tal y como hiciera, por ejemplo, hace unos años el cardenal Sistás, se me ocurre también hace unos años el cardenal de Barcelona, que estuvo también por el Rocío. Y sí es verdad que eso también ayuda a que el Rocío, desde la perspectiva de fe, sea más conocido fuera de nuestras fronteras.
Efectivamente, esa perspectiva de fe es la más auténtica, ¿no? Es la que responde a la verdad del Rocío. El Rocío no se entendería si no es desde el prisma de la fe. El Rocío, como decía, es un camino de espiritualidad cristiana en el que por encima de todo lo que prima y lo que destaca es la Virgen como modelo de nuestra vida y como camino hacia su Hijo Jesucristo, hacia el pastorcito divino que ella misma nos ofrece. Y esa realidad de fe es la que nosotros queremos mostrar y la que queremos dar a conocer a todo el mundo, y por eso también el respaldo también que estamos obteniendo recientemente pues de la propia Iglesia con eso, pues con la presencia del cardenal arzobispo de Madrid entre nosotros, con la concesión del nuevo año jubilar para el año que viene, y ese es el camino en el que efectivamente estamos trabajando.
Lo acabas de nombrar y lo decíamos al principio de esta conversación, este año siempre es especial, pero este año además tiene ese matiz de los 25 años del Papa San Juan Pablo II, que visitó la aldea del Rocío, y también esa perspectiva, como acabas de nombrar, del año jubilar. Muy especial, como digo.
Muy especial, 25 años de aquel momento en que San Juan Pablo II se postraba ante la Virgen del Rocío y dirigía después a todos los rocieros congregados en la aldea y a través de los medios de comunicación a todo el mundo un precioso mensaje que es todo un testimonio de aprecio y un respaldo por la devoción rociera y una catequesis de lo que debe ser en realidad un buen rociero. Ese momento, esa visita, marcó un antes y un después en la historia del rocío. Supuso un respaldo desde la más alta autoridad de la Iglesia a la devoción rociera como un camino de fe y como un camino de vida cristiana. Y al cumplirse ahora 25 años, pues hemos querido tenerlo presente, poner en valor lo que significó aquella visita y ese mensaje, y lo hacemos de muchas formas. En el propio cartel anunciador del rocío está casi presidido por esa frase que el Papa pronunció, que todo el mundo sea rociero. Vamos a celebrar una mesa redonda contando con personas que fueron protagonistas de aquel momento, que estuvieron en la organización de la visita. Queremos el 14 de junio, que es cuando se celebra el aniversario, tener una misa solemne de acción de gracias. Uh-huh. Acabamos de recibir, y es algo que nos ha llegado muy al corazón de todos los rocieros, una reliquia de primer grado del Papa Santo de San Juan Pablo II, que nos llega de manos del cardenal de Cracovia, del cardenal emérito don Estanislao Dilwitz, que fue el secretario personal del Papa Juan Pablo II, y a través de un sacerdote amigo y muy devoto de la Virgen del Rocío, pues nos ha hecho llegar esa reliquia que a partir de ahora será siempre venerada en el santuario. Pues de todas esas formas queremos tener presente que estamos celebrando y recordando este año los 25 años de esa visita del Papa, de un Papa ya santo, al Rocío.
Precioso testimonio el que ofreció. Y luego también ese año jubilar, que eso también es antesala de este año jubilar, centenario de la coronación de la Virgen.
También otro de los grandes momentos que vamos a vivir y por los que damos pues muchas gracias a Dios. Por un lado, vamos a celebrar el centenario de la coronación canónica de la Virgen en el año 2019. Y también en ese mismo año vamos a tener el nuevo traslado de la Virgen del Rocío a su pueblo de Almonte, lo que tiene lugar cada 7 años. Pues con motivo de esa venida, de ese traslado de la Virgen, se ha concedido, y así ya lo ha anunciado nuestro señor obispo, don José, se ha concedido un nuevo año jubilar al Rocío, que seguro va a ser un año de gracia para toda la familia rociera, y que vamos a inaugurar, que queremos que el momento de su apertura solemne, hacerlo coincidir precisamente con el día en que se cumplen los 100 años de la coronación canónica, que tendrá lugar, que será, Dios mediante, el 8 de junio de 2019, el sábado de romería del año que viene. En ese día se aperturará ese año jubilar que se ha concedido con motivo del próximo traslado de la Virgen a su pueblo de Almonte.
Felices coincidencias, por tanto, y para las que, como empezábamos también diciendo, tenemos que estar preparados espiritualmente y sobre todo celebrarlo con muchísima alegría. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Ignacio Reales, presidente de la Hermandad Matriz de Almonte. Ahora otra pequeña dosis de actualidad con Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Iba a empezar diciendo algo así como: vivimos tiempos extraños, lo que suena tan tópico como lo del marco incomparable para describir el lugar. Ciertamente cada época ha presumido de vivir en tiempos extraños si hacemos caso a los escritores que dejaron impronta de lo que les tocó en suerte. Hay debates en la actualidad que parecen surrealistas, justo como siempre, pero son nuestros debates a los que nos arrastran los medios. Alguien comentaba que en las redes hay auténticas hordas de opinantes que abogan por cosas tremendas, como lo de legislar según el veredicto social que comentaba en días precedentes. Apostillaba el comentarista que el problema no es que en las redes se creen debates delirantes y populistas, es que dichos debates lleguen a la prensa profesional y desde dicha prensa se nos diga lo que debemos pensar y lo que debemos odiar. Dicho de otro modo, la absoluta falta de criterio racional que se está percibiendo cada vez más en los medios que van al rebufo de los gritos más furibundos, eso sí que resulta más preocupante. Un curioso debate sobre ligoteo, relaciones, empatía y tal que hay en las redes, a cuenta de un famosete y sus devaneos con algún afán, ha llevado a especular con que puede que haya relaciones sexuales de esas casuales que no lleven a ninguna parte y sean insatisfactorias. Dicho sea todo con cierta ironía, va a resultar que les prometieron que en las relaciones sin educación, sin control, sin carácter, había una satisfacción y una alegría que resultó que no había en realidad. Se ha educado a toda una generación para esto desde la más tierna infancia y ahora buscan donde no hay y encuentran vacío donde les dijeron que habría plenitud y se enfadan con todo y con todos. Algunos piensan que es una cuestión de cantidad, si no es con este o con esta será con otro u otra. Otros empiezan a percibir que igual es cosa de calidad, de cariño, conexión emocional, amor comprometido y tal. Pero ¿cómo reconocer el engaño si nos enseñaron que todo valía y que por ahí iba el camino? Amargos lamentos de infelicidad ocultos tras una indignación impostada y diluida en ideología. Sobre ideologías leí el otro día en actual.com un análisis sobre Tom Evans, un desconocido, un proletario, un obrero del suburbio de Liverpool, que ha dejado en evidencia la deriva del progresismo de nuestro tiempo. Es el padre de Alfie Evans, el niño que hace un mes murió de una enfermedad degenerativa. Sus actitudes, decía el articulista, fueron erróneas para lo que se esperaba en el progresismo de manual. Con 20 años se hizo cargo del embarazo no deseado de su novia en lugar de mandarla a abortar y frente a la enfermedad de su hijo luchó hasta el último momento por cuidar de él. En nuestro país, sin embargo, lo que se nos propone no es solo que legalicemos la eutanasia activa, el llamado suicidio asistido, sino que además lo pague la Seguridad Social. Como ya dijo en su día Pérez Reverte en un artículo, los españoles somos tan chulos que cuando legalicemos la eutanasia la pondremos obligatoria. Poco falta para eso, permítanme la exageración. El caso de Tom nos revela cómo la izquierda ha perdido el norte ideológico hace tiempo. Abandonado el obrero, el proletario, sus nuevas causas son más glamorosas. Eutanasia, lucha de género, feminismo radical, ecologismo irracional y todo lo que vaya saliendo que esté en los metideros públicos que puedan surtirle nuevos votantes. Causas burguesas de lo más rancio. Igual el artículo exagera también, pero es la impresión que dan ciertos comportamientos. Hace 135 años nació Ortega y Gasset. Dicen que escribió esto. Existe en la muchedumbre un plebeyo resentimiento contra toda posible excelencia. Explicaría algunas cosas. Buenas tardes.
La diócesis de Huelva peregrina a Alemania del 3 al 10 de julio. Visitas guiadas por Frankfurt, Hamburgo, Berlín, crucero por el Rin, alojamiento en hoteles de primera categoría y pensión completa. Más información y reservas en la Delegación de Peregrinaciones en el 959 25 21 00 y en el 655 655 351.
Escúchenme lo que les cuento, porque ha nacido en Huelva Voluntad Onuba. ¿Y qué es eso? Pues nos lo cuenta mucho mejor el responsable de animación comunitaria de Caritas Diocesana, Faruk Narváez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste esta nueva plataforma onubense del voluntariado?
A ver, la plataforma onubense voluntariado, Voluntad Onuba, es un espacio donde se reúnen, donde se encuentran diferentes entidades de voluntariado de toda la provincia de Huelva. Decir que la plataforma voluntariado existe en toda España y en todas las comunidades y en todas las provincias. Solamente Huelva era la única que faltaba y lo hemos logrado después de casi un año de trabajo, de reuniones. Y bueno, esta semana se ha creado esta plataforma aquí en Huelva.
Es un paso más en la importancia que tiene el voluntariado para Cáritas. Siempre lo comento con Peña Monge, a quien tendremos justito después, ese peso tan grande que tiene el voluntariado en Cáritas.
Sí, Cáritas es una institución de voluntariado. Tenemos un número importante de personas que colaboran en los diferentes proyectos y sin los cuales pues no sería viable y tampoco respondería a la identidad de nuestro trabajo. Pero también sabemos que y conocemos de muchas entidades, de muchas organizaciones que a lo largo de toda la provincia se hacen presente también realidades de marginación, de vulnerabilidad, de adicciones, de problemas de salud mental. Y pues siempre se ha visto la necesidad de que es importante que nos sentamos y que juntos promovamos y trabajemos para la promoción del voluntariado.
La unión hace la fuerza, dice. ¿Qué implicaciones tiene pertenecer a una plataforma como esta?
Bueno, se trata de sumar, ¿no? De sumar porque en el trabajo de concienciar a toda la sociedad onubense, pues es muy importante cuando nos unimos a otros y que sobre todo estamos pensando en todas estas situaciones de problemáticas sociales a las que la sociedad a veces no responde y las administraciones dejan de lado. Entonces es muy importante de que nos sentemos, de que analicemos las problemáticas, de que veamos juntos cómo podemos potenciar una cultura solidaria que se manifiesta en personas que deciden echar la mano con tiempo, que dediquen parte de su vida a colaborar, ¿no? Y entonces esa es la importancia de que si sumamos, desde luego, de que nos sentemos, de que discutamos, de que busquemos consenso para generar pues campañas, formación, sensibilización y también políticas, porque tiene que ver, esto tiene que ver mucho también con las políticas para que hacerlo de una manera organizada.
Se han formalizado los estatutos, el acta fundacional, y a partir de ahora, ¿qué pasos hay que dar?
Sí, esta semana se ha dado el paso definitivo, ahora toca un tema, digamos, burocrático, de manera que estos estatutos, junta directiva y todo lo que hemos puesto y hemos firmado de manera así legal, pues sean aprobados. A partir de ahora pues empieza el trabajo, un trabajo ya de promover los fines que tiene la plataforma. La plataforma tiene una serie de fines muy concretos que tienen que ver con el concienciar y potenciar el voluntariado en toda la sociedad, intercambiar experiencias, estudiar la realidad jurídica que existe. Sabemos que existe una serie de normativa para que todas las entidades que trabajan con el mundo del voluntariado pues respondan también a una serie de normas, porque la buena voluntad es importante, pero no basta. Hay que organizar, hay que programar, hay que evaluar todo eso. Y esto es lo que sigue ahora, ¿no? Es un plan que seguirá trabajando desde esta mesa que se reúne más o menos mensualmente. Y bueno, iremos viendo entre todos juntos cómo podemos ir trabajando.
Y aquí daremos cuenta también de ello. Farouk, doy la bienvenida a Peña Monje. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Vamos a hablar también del comercio justo esta semana, ¿no?
Del comercio justo, porque mañana, 12 de mayo, es el Día Mundial de Comercio Justo, y nosotros, Caritas Diocesana, y en concreto la tienda, pues apoyamos esta iniciativa, ¿no? Lo que queremos realmente es recordar que es posible garantizar una vida digna para todos los habitantes del planeta y también frenar esa degradación ambiental. Queremos hacer realmente un llamamiento, ¿no?, a la ciudadanía para que realice un consumo más ajustado a las necesidades reales, ¿no?, a las verdaderas, y que así favorezcan aquellas formas de producción respetuosas con derechos humanos, laborales, y también, bueno, digamos que ir en esta dirección, ¿no?, para contribuir al desarrollo y al bienestar de tantas personas de tantos pueblos, ¿no?
Pues sí, además podemos pasar por la tienda de Cáritas, donde hay productos del comercio justo, y Farouk, donde hay también voluntarios. Llamamos desde aquí también a la colaboración de todo el mundo, ya para terminar.
Desde luego, la iniciativa en la tienda de comercio justo también tiene un espacio para voluntariado de personas que, a manera más allá de dependientes, colaboran en el proyecto, ayudan a sensibilizar y trabajan en los diferentes proyectos que existen dentro de la tienda.
Uh-huh. Farouk, Peña, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí, como siempre, tenéis vuestra casa. Sí, Peña, te espero la semana que viene. Y ahora sí, quedas conmigo, que vamos a escuchar a Pablo Rasco, que nos hará las citas para los próximos días. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues, como ya sabrán, este fin de semana contamos con diferentes romerías a lo largo y ancho de la provincia, como la de la Virgen de la Bella en Lepe o la de Montemayor en Moguer. Además, nuestro obispo presidirá el próximo domingo, día 13, la misa de la función principal de la Virgen del Rocío en Almonte. Nuestro obispo, además, cerrará la charla sobre las bienaventuranzas desarrolladas en el Colegio Cardenal Espínola de Huelva y que han sido organizadas por el movimiento Cursillos de Cristiandad. Será el próximo lunes a partir de las 8 de la tarde. Y durante la próxima semana continuará el calendario de confirmaciones en Zufre y Santa Olalla del Cala, la parroquia de San Pablo de Huelva, Higuera de la Sierra, y la parroquia Santa Teresa de Jesús, también de la capital. Por último, te comento que la Santa Iglesia Catedral acogerá el próximo sábado, día 19, a partir de las 9 y media, la vigilia de Pentecostés del Arciprestazgo de Huelva. La celebración será presidida por nuestro obispo, don José Vilaplana, y será conducida bajo la inspiración de la última exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et exaltate, con el lema Ven Espíritu Santo y convierte a la comunidad en santa y misionera. Por su parte, la misa pontifical de Pentecostés en el Real Rocío se iniciará a las 10 horas, Saray.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo, con Pablo Rasco, que ha estado en el control de este programa. Nos despedimos hasta la semana que viene. Pasen un buen fin de semana.